From El Planeta and GBH, welcome to Salud. I'm your host, Divisa Isea. Salud es posible gracias al apoyo de la Boston Public Health Commission y el International Center for Journalists. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Ese es un fragmento de las memorias de Gabriel García Márquez, el primer volumen de su autobiografía que se llama Vivir para contarla. La imaginación de este escritor colombiano nos regaló novelas y cuentos con ese realismo mágico de nuestras tierras. Cien años de soledad fue su obra más famosa, que le valió el Premio Nobel de Literatura por allá en el año 82.
Maestro.
La última vez que el Gabo apareció en público fue el día que cumplió 87 años.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te la voz despierta, mira que ya amaneció.
Conmovido, intentó acompañar la serenata y con un aplauso respondió esas insistentes preguntas de los periodistas. Desde hace más de 10 años, la enfermedad de Alzheimer venía arrasando con su memoria. Con un poder casi premonitorio en su novela Cien años de soledad, los habitantes de Macondo sufren la peste del insomnio, que es una enfermedad que los deja sin recuerdos. Su hijo, Rodrigo García, nos contó cómo fue el desarrollo de la enfermedad de su papá.
Más de una vez leía sus propios libros y cuando llegaba al final veía que había una foto suya y decía, ¿será que es mi libro? Y volvía a empezar.
Fue un proceso largo y doloroso también, que no solo afectó al escritor, sino también a sus familiares.
En un momento, quizá en no sé si tendría unos 76, 7, le dijo a mi esposa, sé quién eres, pero no me acuerdo de tu nombre.
Poco a poco al escritor se le escaparon las palabras y fue perdiendo su identidad.
Dijo, tienen que ayudarme porque estoy perdiendo la memoria y mi memoria es mi materia prima y mi herramienta. O sea, como escritor la memoria es, de ahí sacas tus historias y usas la memoria para contar la historia.
¿Por qué muchos adultos mayores sufren de Alzheimer? ¿Se puede prevenir esta enfermedad? ¿Es posible frenar su avance? ¿A qué señales de alarma debemos prestar atención? En este episodio hacemos estas preguntas a neurólogos e investigadores expertos en la enfermedad de Alzheimer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud. Yo soy Tibisa Isea. El Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta a las células del cerebro y causa la pérdida de la memoria. Las personas con Alzheimer van perdiendo poco a poco sus facultades mentales hasta que ya no pueden hacer sus actividades cotidianas, lo que conocemos como demencia. Esta enfermedad fue descubierta hace más de un siglo por el neurólogo y psiquiatra alemán Alois Alzheimer. Y hoy en día es muy común. Más de 50 millones de personas en el mundo viven con Alzheimer. Solo en Estados Unidos hay más de 6 millones de casos.
Mi nombre es Cristel Monserrate Rodríguez. Me dedico a cuidar a mi mamá. Y tengo un grupo de cuidadores unidos que cuidamos personas con Alzheimer o un ser querido que tiene la enfermedad de Alzheimer o demencia.
Virginia es la madre de Grisel. Ella fue diagnosticada cuando tenía 60 años.
Ay, mi mamá era bien alegre, le gustaba cantar. Ella jugaba mucho con mis nenes. Era bien activa, sonreía mucho, le gustaba mucho la música. Bien feliz.
Grisel nos cuenta que el cambio de su mamá fue drástico después del diagnóstico.
Hoy me dijeron que tenía Alzheimer y en 3 días ya mi mamá no era la que era.
Pero, ¿qué es lo que hace que las personas sufran de Alzheimer? Jaquel Quiroz es profesora asociada del Departamento de Psiquiatría en el prestigioso Hospital General de Massachusetts. Ella estudia el cerebro de las personas que tienen riesgo genético de padecer la enfermedad de Alzheimer.
Se sabe que el principal factor de riesgo es la edad, que es mayor de 65 años. Sabemos que hay un factor de riesgo genético, por ejemplo, que hay un gen que es el gen de APOE4 que se sabe que puede explicar cierto riesgo.
La doctora Quiroz explica que las mujeres tienen mayor riesgo de padecer Alzheimer. La proporción es alarmante. De cada 4 casos, 3 son mujeres. Esto se puede deber a que generalmente las mujeres viven más años que los hombres, pero no todo se trata de una cuestión de edad.
Y ahí la investigación nos ha demostrado que después de la menopausia hay muchos cambios hormonales y esos cambios hormonales ponen a la mujer más en riesgo y más vulnerable a esos cambios cognitivos y cambios de memoria.
El origen de esta enfermedad también es incierto. Hay varios estudios que han demostrado que hay una relación entre el Alzheimer y la hipertensión arterial y la diabetes, pero todavía hay muchas preguntas en el aire sobre el Alzheimer. Pero una vez que está aquí, hay que hacer algo. ¿Cuáles son las primeras señales de que algo no anda bien? Grisel Monserrate nos cuenta sobre el llamativo comportamiento que empezó a ver en su madre Virginia.
Lo que pasó con ella era que me llamaba por teléfono preguntando por las llaves, que si se las habíamos cogido. Y las llaves las encontrábamos escondidas en una gaveta. Te dice, mira, este fulano me robó. Y yo, ¿cómo le va a robar? Ese es alguien de la familia. Decía que no se había bañado y había que volverla a meter a bañar.
A veces cuesta aceptar que algo anda mal, pero el Alzheimer sigue progresando y las señales serán cada vez más evidentes. La recomendación de la doctora Quiroz es acudir al médico cuanto antes.
Si empezamos a notar, tenemos problemas de memoria, problemas consistentes que empiezan a interferir, empiezan a molestarnos con las actividades del diario vivir. Lo importante es mencionarle esto al médico.
Pero algo que a veces nos impide actuar rápidamente es la negación. El creer que la pérdida de la memoria es normal en los ancianos. Rodrigo García, el hijo de García Márquez, cuenta cómo su madre se resistía a aceptar la realidad.
Y decía cosas como, no, él no tiene Alzheimer ni nada, él está chocho, ¿no? Que es como decimos de viejito, de necio.
Pero resulta que envejecer no es sinónimo de que a uno se le olviden todas las cosas. Si notamos algo raro, hay que actuar rápido. Ahora, ¿qué es lo raro? ¿A qué síntomas debemos prestar atención?
Kirk Daffner, I serve as the Wimberly Professor of Neurology.
El doctor Kirk Daffner es profesor de neurología en la Escuela de Medicina de Harvard University y es director clínico del Centro para el Alzheimer en el Brigham and Women's Hospital de Boston.
So, as we get older, it's pretty
El doctor dice que es común que al envejecer algún nombre no se nos venga rápido a la cabeza, pero si además la persona no puede reconocer a alguien, especialmente si se trata de algún conocido, eso es motivo de preocupación. El doctor Daffner dice que es natural que una persona mayor tenga dificultades para aprender a usar una nueva tecnología, por ejemplo. Pero si una persona podía usar un teléfono o un microondas o una lavadora y ya no puede, eso no es normal.
It's not uncommon.
Otro signo de alarma que menciona el profesor de Harvard es cuando la persona se desorienta en lugares que conoce desde hace mucho tiempo. Además de la pérdida de memoria, los efectos del Alzheimer pueden manifestarse también con otras señales. Por ejemplo, el lenguaje. Así lo explica la doctora Quiroz.
Puede ser que tenga muy buena memoria, pero de pronto empiezan con dificultades como de hablar o de pronto dificultades para encontrar como las palabras que están tratando de decir. A otras personas de pronto la memoria está bien, el lenguaje está muy bien, pero de pronto lo que las cositas que le empiezan a cambiar es como las dificultades de tomar decisiones. Entonces es la toma de decisiones lo que cambia.
¿Has oído hablar que todavía puedes contraer COVID-19 aunque estés vacunado? Sí, es verdad. Pero también es verdad que las personas vacunadas tienen muchas menos probabilidades de terminar en el hospital. El COVID-19 es complicado. La Boston Public Health Commission quiere ayudarte a encontrar la verdad. Obtén más información sobre el COVID-19 y cómo vacunarte visitando boston.gov/COVIDFacts. Ante un diagnóstico de Alzheimer, no hay tiempo que perder.
Entre más pronto se sepa, tiene más chance uno de poder hacer algo. Entonces, que si se queda uno esperando hasta el último momento, le coge uno ventaja y es más difícil después poder hacer algo.
Para empezar, este diagnóstico cambia la dinámica familiar radicalmente y exige una gran fortaleza a los familiares para poder manejar la situación.
Yo me desespero un poquito, pero cuando vi a mi hermana, que mi hermana empezó a llorar, que mi mamá no sabía ni quién era ella y decía, ¿quién tú eres? Llévame para mi casa. Y pues yo dije, pues no, no puedo. Tengo que controlar una de las tres, nos tenemos que controlar y para saber qué vamos a hacer.
¿Pero qué se puede hacer? ¿Hay algún tratamiento contra esta enfermedad? La respuesta es no. No existe cura para el Alzheimer, pero sí existen opciones para atacar los síntomas y disminuir la velocidad de su avance.
But there are treatments to help people's memory and cognition.
El doctor Daffner, el profesor de Harvard, dice que hay tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se están probando alternativas que mejoran la memoria y la capacidad cognitiva también. Hay evidencia de que la gente que toma estas medicinas puede mantener su independencia por más tiempo y retrasar la necesidad de internarse en una casa de cuidados, una decisión que suelen tomar los familiares cuando avanza esta enfermedad. También hay tratamientos para aliviar los síntomas psicológicos o neuropsiquiátricos, como por ejemplo la depresión, la ansiedad. Estos medicamentos son fundamentales para una de las etapas más duras del Alzheimer. Es la etapa en la que el paciente se da cuenta de que está perdiendo la cabeza, algo que genera mucha angustia, confusión, miedo. Grisel Monserrate describe cómo fue esa etapa para Virginia, su mamá.
Ella se frustraba mucho, se ponía nerviosa porque ella decía, ¿dónde están mis llaves? Y no las encontraba. Es muy difícil porque tú sabes, esa es tu mamá y que tu mamá te pregunte quién tú eres, yo no te conozco. O tu mamá te llama y te dice, mira, este fulano me robó, yo cómo le va a robar, ese es alguien de la familia.
Se pierden los nombres, las caras, las anécdotas y se va escapando la historia de tu vida.
Pero esa es la época más dura para la persona y también para la familia, de ver a la persona desesperada, un poco nerviosa, temerosa, de que se le está yendo la memoria por unos hoyos que tiene en la cabeza, y la familia que no solo no puede ayudar, sino que tiene que soportar la constante repetición de las cosas, la repetición de las preguntas.
Rodrigo menciona algo clave, la familia. Porque el Alzheimer es una enfermedad que no solo la padece la persona, también la sufre quienes están a su alrededor, los cuidadores. Es muy duro ver a un ser querido sufrir, dice el doctor Daffner. La Asociación de Alzheimer calcula que los cuidadores invierten miles de millones de horas no pagadas en la atención de los pacientes. Necesitan el apoyo de los médicos y de la comunidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores. El doctor Daffner asegura que muchos centros comunitarios de salud pueden aportar información y ayuda. Después de recibir ese diagnóstico de su mamá, Grisel Monserrate decidió irse de Puerto Rico a Estados Unidos con la esperanza de encontrar más recursos para mejorar su salud. Se establecieron en Massachusetts, donde hay una comunidad grande de puertorriqueños.
Yo quería saber qué era lo de Alzheimer, buscar un sitio donde yo poder hablar, donde poderme desahogar.
Y allí encontró el apoyo que tanto necesitaba.
Cogí un taller que se llama Cuidando con Respeto y entonces eso nos ayudó mucho a entender lo que era el Alzheimer y cuál es el comportamiento de las personas.
Por el deterioro de Virginia, Grisel tuvo que dejar su trabajo y dedicarse a tiempo completo a atender a su mamá.
De ahí fue que yo decidí hacerle el grupo Cuidadores Unidos.
Cuidadores Unidos reúne a familiares y cuidadoras de personas con Alzheimer para darles apoyo moral, información sobre la enfermedad y opciones para cuidar su propia salud física y mental.
Cogemos talleres del estrés para nosotros mismos, para cuidarnos como cuidadores, y talleres cómo bregar con las personas para también darle calidad de vida y cuidarlos con un respeto.
Han pasado 20 años desde el diagnóstico de Virginia, la mamá de Grisel. La enfermedad la ha hecho totalmente dependiente. Grisel nos dice que tiene que ayudarla a comer, a caminar, a asearse. Está dedicada completamente a ella.
Yo me levanto en la mañana, pues yo la llevo pues a cepillarse los dientitos, a cambiar el pamper, a bañarla. De ahí vamos y le doy el desayuno. Ella tiene un libro a pintar.
Grisel se esmera en llenar los días de su mamá con arte, ejercicios, paseos por la naturaleza y mucha música. Grisel dice que esa es la canción favorita de su mamá.
A mi mamá le gusta mucho la música. Y entonces los nenes le ponen música y ella rápido empieza a moverse y la para. Y ella empieza a bailar. Y ahí pues yo me pongo contenta porque está haciendo algo.
El amor también tiene un efecto curativo.
Yo le pido muchos abrazos, yo le pido besos. Mi nena le dice la bendición. Son cositas que hacemos mucho para que ella haga en algún momento dado. Y cuando las hace, las celebramos. Porque cuando yo sigo dame un beso, que ella me da un besito, o dame un abrazo, que ella me abraza y me acaricia, eso para mí es algo grande que yo he logrado en ese momento.
Poco a poco Virginia va sintiendo ese amor y por segundos la hace como despertar.
Cuando dice mi nombre, wow, también me pongo bien contenta.
Ahora, ¿podemos hacer algo para evitar esta enfermedad?
Currently, we do not have ways to prevent the development of Alzheimer's disease.
El doctor Dafner dice que hoy en día no hay una manera de prevenir el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.
Studies that have suggested that up.
Pero sí podemos reducir algunos factores de riesgo.
Or due to risk factors that are potentially modifiable. Lifestyle choices we can make.
Un cambio en nuestro estilo de vida podría mejorar drásticamente nuestra salud cerebral.
Improve brain health.
Ser más activos, mantener una dieta saludable, baja en carnes rojas y grasas saturadas, y ejercitar el cerebro, por ejemplo, aprendiendo un idioma nuevo. Las buenas relaciones sociales también nos alejan del Alzheimer. La neuróloga Jaquel Quiroz nos explica cómo el confinamiento durante la pandemia del COVID dejó en evidencia esos efectos de una vida sin conexiones cercanas con los demás.
Eso también afecta, por ejemplo, el cerebro y muchas investigaciones mostraron que las personas que más aisladas estaban, eso aumentó el riesgo, por ejemplo, en muchos de desarrollar enfermedad de Alzheimer.
Las conversaciones, las visitas y el contacto con otras personas deben ser parte de nuestra rutina. Y parece que la calidad del sueño también es fundamental. Este es el doctor Dafner otra vez. Los problemas de sueño pueden deteriorar las capacidades cognitivas. Es importante mantener un descanso adecuado y dormir al menos 7 horas durante la noche. También hay que tratar los trastornos como la apnea de sueño, que disminuyen nuestra capacidad para pensar claramente. Por otro lado, atender a nuestra salud general también es fundamental, sobre todo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, la diabetes. El doctor Dafner alerta sobre ese último punto específicamente a la comunidad latina. Los latinos tienen las mayores dificultades para acceder al sistema de salud y a la educación. Esa desigualdad puede explicar que las personas afroamericanas y latinas tienen más probabilidades de desarrollar Alzheimer. Para muchos, la esperanza está en los avances de la ciencia. ¿Qué puede esperarse en el futuro? El doctor Dafner se siente optimista. Él espera que en la próxima década se desarrollen medicamentos que puedan frenar esta enfermedad. El Alzheimer implica el desarrollo de anormalidades en nuestro cerebro. Y ahora se están probando medicinas para tratar de eliminar las proteínas que parecen dañar las células cerebrales y causar el Alzheimer. También hay avances con una vacuna que podría prevenir en el futuro la enfermedad de Alzheimer. Pero regresemos al presente. ¿Qué podemos hacer hoy por las personas con Alzheimer? Estos pacientes necesitan compañía y cuidados básicos, pero sobre todo que no nos olvidemos quiénes son. Esto dijo Rodrigo, el hijo mayor de Gabriel García Márquez.
Pero es una persona y es tu persona y sigue siendo tu padre, aunque no se acuerde de ti. Y bueno, es la relación cambia porque evidentemente ya no hay esa cercanía, pero no se puede borrar la relación.
Para la Alianza Latina de Alzheimer, esta enfermedad es la única con la que se puede perder a un familiar dos veces. La primera, cuando ya no saben quién eres, y la segunda, cuando el cuerpo ya no responde. Grisel, quien se ha dedicado a su madre durante las últimas dos décadas, nos recuerda lo más fundamental.
Lo más importante es tenerle mucho amor, dedique mucho amor a su padre, a la persona que la está cuidando, porque el día que te falte, la satisfacción mayor que vas a tener fue que le diste calidad de vida y que te la disfrutaste cada segundo, minuto, hora, día, años. Es el recuerdo más lindo que vas a tener y que como familia unasen.
Gracias por escucharnos hasta aquí. En cada episodio de Salud estaremos conversando con expertos de clase mundial que nos darán luces sobre cómo vivir más y mejor. También escucharás historias reales de inmigrantes latinos y su salud. Puedes sintonizar Salud todos los sábados a las 9:30 de la mañana por GBH 89.7 o donde sea que escuches tus podcasts. Este proyecto es posible gracias al apoyo del International Center for Journalism y la Comisión de Salud Pública de Boston. Este episodio fue producido por Claudia Ginestra y escrito por Michelle Núñez y Carla Betancourt. En la edición, mezcla y diseño de sonido, Francisco Díaz. Quien les narra, Tibisay Sea. Salud es una producción de El Planeta Media con la asesoría de la Oficina de Diversidad y Asociación Comunitaria de Harvard Medical School. Salud is a collaboration of El Planeta and GBH. I am Tibisay Sea. Hasta pronto. Comer la comida equivocada puede poner nuestra vida en peligro.
Estaba durmiendo y básicamente me quedé sin respiración. Estaba en una situación de sobrepeso y obesidad terrible.
La comida chatarra es un gran problema porque está por todos lados.
Unhealthy food is everywhere, everywhere you go.
Y a veces se disfraza muy bien de productos saludables. En el próximo episodio de Salud, nos vamos al supermercado con una dietista y una nutricionista para aprender a comer mejor. Escúchalo este sábado a las 9:30 de la mañana por 89.7 GBH o donde sea que escuchas tus podcasts. GBH.